Bueno, ya estamos en otra entrevista acá por las pantallas del mostrador. Quedan muy pocos días para las elecciones de este 21 de noviembre y por lo mismo continuamos conversando con las candidaturas parlamentarias. Esta vez nos vamos al sur de Chile porque estoy conectada con Daniela Carpacho. Ella es candidata al Parlamento por el Distrito 25, militante de Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Daniela? Muchas gracias por la conexión, por tu tiempo de conversar con nosotros.
Estoy muy bien, cansada ya a estas alturas de la campaña, además es la segunda porque también fui candidata constituyente,
Así
entonces entusiasmada, sí, con los resultados que vamos a tener el domingo.
Oye, bueno, partamos rápidamente en función del tiempo. La idea es que podamos conversar sobre varios temas, pero me gustaría partir con una pregunta más bien general que tiene que ver con tu lectura sobre el escenario político a pocos días de la primera vuelta presidencial. Claramente es un escenario bastante polarizado, todo nos indica que hay una especie de desfonde del centro político y hoy día los ojos están puestos en tu coalición, en el Frente Amplio y también en el comportamiento que va a tener la derecha en estas elecciones. ¿Cómo lo estás viendo tú en tu territorio?
Mira, yo creo que si tomo como brújula mi sensación de los puerta a puerta, de los volanteos, de escuchar a la gente acá y no solamente lo que nos quieren transmitir las encuestas, veo un escenario en donde a Gabriel le va bien. Y esta es una región, y el Distrito 25 en particular, es un distrito difícil. De hecho, es el único distrito, si no me equivoco, donde entran dos convencionales de derecha, y donde la Democracia Cristiana sigue siendo un partido fuerte. De hecho, la DC invirtió mucho en que Emeterio Carrillo, alcalde de Osorno, no perdiera. Porque si perdía acá, perdía mucho a nivel nacional, ¿cierto? Yo veo una elección en donde se trata de construir una suerte de polarización que ponga a José Antonio Kast como el anverso, ¿cierto?, de Gabriel Boric, como si fueran equidistantes y más o menos equivalentes entre sí, y no lo son, y la gente lo sabe. Aunque traten de construir ese escenario, solo quien vive anclado en la lógica de la Guerra Fría puede creérselo de verdad. Quienes ya entendemos la historia de nuestro país, conocemos la historia democrática del Partido Comunista, sabemos que además el Frente Amplio es una coalición que nace del movimiento estudiantil y que está nutrida de distintas experiencias, sabemos que no es así. Creo que la pregunta está para las personas en si es que el programa de Gabriel es realizable, bajo qué condiciones. Y cómo va a garantizar entonces estabilidad y gobernabilidad en un escenario que va a ser difícil, no porque nosotros seamos jóvenes, sino porque el escenario mundial está complicado. Y en ese sentido creo que el trabajo de terreno, de puerta a puerta, de volanteo es clave para poder hacerle ver a las personas que somos una coalición fuerte que está presente en todas las comunas, en todas las regiones, en todos los espacios, no solamente en Santiago, y que tenemos posibilidades reales. Y yo lo siento así, creo que la polarización es más bien un constructo que conviene hacia algunos. Por ejemplo, la candidata Proboste, ¿cierto?, que insiste en esta caricatura de que Gabriel es el candidato de ultraizquierda, pero solo pierde, porque construye una pelea donde está sola.
Hablemos de la convención constitucional. ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, tú fuiste, postulaste también a ser constituyente. ¿Cómo has visto hasta ahora lo que ha sido el trabajo, entendiendo que claramente todo lo que se define ahí en una futura nueva constitución va a repercutir directamente en lo que va a ser este nuevo parlamento, el nuevo gobierno, evidentemente? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu evaluación de cómo ha sido el proceso y las proyecciones de lo que va a ser este trabajo los próximos meses ya con la redacción del contenido de fondo?
Veo con mucha esperanza el trabajo de la convención constitucional. No me hago parte de esta especie como de embestida, ¿cierto?, contra la convención. Sé que han existido cuestiones que en términos mediáticos la han afectado, de pronto las polémicas que se generan por parte de quienes prefieren polemizar y construir, ¿cierto?, a la convención como un estado, un espacio de caos, un espacio de enfrentamiento permanente. Sin embargo, siempre es importante mirar qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que se está avanzando. Y la convención en corto tiempo logró dotarse de un reglamento de funcionamiento que ordena las condiciones para la discusión futura, ¿cierto? La discusión de contenidos que tú mencionabas. Eso es un gran mérito. No es fácil definir cómo organizarse y cómo deliberar y cómo decidir. Y además en condiciones bastante difíciles porque digamos que el gobierno no ha facilitado para nada el trabajo de la convención, ni en materia de su financiamiento, ni en la gestión de esta, ni en cuestiones como de de darle un espaldarazo político a la convención. Ha sido más bien lo contrario. Entonces, lo que yo sí veo con preocupación es, por ejemplo, cuál es el desempeño de los constituyentes en materia de participación. En el Distrito 25, Harry Jürgensen es más bien protagonista de polémicas, pero no hace un trabajo de venir acá a presentar qué es lo que se está haciendo. ¿Tú crees que ha pasado por la región de los lagos o que su equipo ha hecho algún puerta a puerta o algún trabajo en alguna junta de vecinos o siquiera ir a la plaza a presentar sus propuestas? Nada. Pero por Twitter, es cierto, y en las polémicas diarias se lo ve permanentemente. Cecilia Uvilla, que entró gracias a la votación de Jürgensen, quitando el cupo que podría haber ocupado yo, nada, tampoco.
Ya hay constituyentes que están en sus territorios haciendo cabildo abierto,
nada,
participación en
nada.
Ellos no están haciendo.
En el Distrito 25, nada. En el caso de Mario Vargas, que fue elegido como independiente por el Partido Socialista, entiendo que él está trabajando con algunas agrupaciones, pero no se están haciendo cuestiones abiertas donde todos podamos deliberar. Entonces creo que allí hay un déficit de participación. Sin embargo, la convención se ha dotado de una cuestión que es la iniciativa popular de norma, que con 15.000 firmas, ¿cierto?, reunidas por clave única, puede mandatar a la convención a discutir una norma. Entonces, hay una preocupación por la participación. Y uno mira hacia otros distritos y ve constituyentes muy comprometidos con sus semanas distritales, haciendo el trabajo, y creo que allí hay un déficit importante, y ojalá que eso cambie. Y bueno, ahí las diputaciones también van a poder apoyar si es que se hace un trabajo en red, ¿no?
Exactamente. Uno de los temas también que va a ser central en la discusión de la convención es el tema de la descentralización. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Cómo desde lo legislativo se va a poder apoyar y potenciar todo lo que se vaya a dirigir desde la convención? ¿Cómo van a conversar ambas instituciones para seguir profundizando este proceso de descentralización, entendiendo que hasta ahora ha tenido varias trabas, ¿cierto? Los gobernadores no han tenido la pega fácil para poder instalarse. ¿Cuál es tu lectura al respecto y cómo poder seguir profundizando este proceso?
Hay dos respuestas, ¿no? Una es que las candidaturas que hoy día nos presentamos a la Diputación, ojalá todas tengamos la misma disposición de colaborar con la Convención Constitucional, entendiendo, ¿cierto?, su autonomía, porque son poderes distintos, el poder legislativo constituido frente a un órgano constituyente que tiene que deliberar sobre lo que viene sin intervención los unos de los otros, ¿cierto? Pero eso no impide el trabajo colaborativo porque vamos a representar distritos. Entonces son las mismas unidades territoriales, por lo tanto se puede trabajar en potenciar el trabajo del otro y en el fondo, además, el próximo Congreso va a tener un desafío importante que va a ser implementar la nueva constitución. Entonces, ese trabajo de educación ciudadana en el territorio se puede hacer, yo creo, de manera conjunta, se puede potenciar mutuamente en la medida en que se respeten también los roles que son distintos. Y sobre todo en regiones donde si no trabajas en conjunto, si no vas a medios locales, si no haces trabajo en terreno, es difícil existir. Porque acá no tenemos, por ejemplo, no sé, un diputado de la región metropolitana va a la tele y toda la gente lo ve, pero acá es distinto. Es distinta la situación. Y sobre ya concretamente en qué debiésemos avanzar en materia de descentralización, yo creo que hay una tarea enorme, por ejemplo, de descentralización política. Hay que eliminar la figura del delegado presidencial de manera que incluso las tareas de seguridad interior, ¿cierto?, y orden público recaigan en el gobierno regional. Hay que fortalecer al Consejo Regional. Hoy día se están eligiendo CORES. Sin embargo, para muchas personas es difícil entender qué hace el CORE, cuáles son sus funciones. Más encima, hay una cuestión súper fuerte con respecto al tema de los programas, los fondos, ¿cierto? Y cómo los CORES definen a quién se le asignan esos fondos, pero para mucha gente es desconocido, porque muchos CORES se han acostumbrado también a trabajar con su gente, ¿cierto? En la medida en que ha sido un espacio que es muy endurecido y poco comprendido por la ciudadanía. Entonces hay un desafío ahí, democratizarlo más, abrirlo más, hacerlo más cercano. También la descentralización tiene que ser económica. Eso pasa por fortalecer los municipios, ¿cierto? Que es una propuesta de Gabriel, aumentar el fondo común municipal para que las municipalidades tengan más dinero para desarrollar acciones directas. Pero eso tiene que ir acompañado de una ley de rentas regionales. Necesitamos que las regiones puedan tener un tributo que permita que la riqueza que se produce en regiones, no toda, pero una parte al menos, quede acá y se pueda invertir acá en función de las prioridades regionales que se ven, con pertinencia cultural, con pertinencia territorial, porque a veces los criterios para las distintas cosas que se hacen, desde construir viviendas hasta decidir dónde se emplazan, no pasan por acá. Y yo creo que allí hay cuestiones importantes y que esa descentralización venga acompañada de participación ciudadana. Eso es fundamental, porque si no hay participación ciudadana, al final solo se fortalece la democracia representativa, que ya es poco densa en Chile, y no se genera mayor participación.
Hablemos de tus propuestas en materia de género, ya para ir cerrando. ¿Cuáles son tus principales ejes que has propuesto en esta campaña? Y también te aprovecho de preguntar por, en términos generales, la evaluación, o sea, esta comparación entre lo que es el programa de género de Gabriel Boric, también con lo que es el programa de género de Yasna Proboste. ¿Hay diferencias políticas ahí en términos más, cómo decirlo, no tanto programáticos, sino que también como de paradigma en función de cómo se establece o se transversaliza el feminismo en los programas? ¿Cómo lo ves tú?
O sea, las propuestas principales que yo estoy levantando, por ejemplo, la semana pasada, el domingo tuvimos una en un parque familiar acá en Rahue Bajo, en Osorno, hicimos una presentación de nuestra propuesta para un sistema nacional de cuidados. También hemos trabajado en todo lo que ese sistema nacional de cuidados implica en materia de corresponsabilidad, ¿cierto? En materia de políticas que fortalezcan derechos maritales y parentales, y que permitan igualar un poco el rol que hoy día cumplen madres y padres, que hoy día no es igual, ¿cierto? La mayor parte del trabajo de cuidado recae en mujeres, y hacer también ese trabajo de concientización. Yo además soy una mujer feminista, soy parte de la Pro Dignidad y del Frente Amplio, y estoy abogando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y voy a defender el derecho al aborto en el Congreso, al igual como lo defiende el programa de la Pro Dignidad. También en materia de género, todo lo que tenga que ver con equidad salarial, con la discriminación que vivimos las mujeres en materia de salud, también es una preocupación que tenemos. Y en general, defender el programa de Gabriel, porque es un programa que nos representa, es un programa que fue construido por compañeras feministas. Entonces ahí cuando tú entras a la pregunta de cuál es la diferencia entre el programa de Yasna Proboste y de Gabriel Boric, si uno mira los programas, una se encuentra con que en realidad hay bastante similitud, ¿no? Eso se debe también a que quien trabajó en el programa de género de Yasna, en la perspectiva de género del programa de Yasna Proboste, es, por ejemplo, Javiera Arce, una compañera que es una politóloga de la red de politólogas feministas, que es una feminista reconocida. Entonces, en materia de programa no podría decir, no hay diferencias sustanciales. Sin embargo, por ejemplo, en el programa de Yasna Proboste no se menciona específicamente, por ejemplo, que se va a legislar por la despenalización del aborto, ¿cierto?, en toda condición, ¿cierto?, sino más bien se hacen menciones a la despenalización, se hacen menciones a que, pero no se especifican condiciones, se menciona el aborto en sus condiciones irregulares, pero no se hace un compromiso explícito. Y yo quisiera decir que más que diferencias programáticas, lo que hay son diferencias políticas, porque incluso si el programa de Yasna y Gabriel son iguales, yo le preguntaría a las mujeres en Chile si realmente confían en que la democracia cristiana va a poner los votos para legislar a favor de nuestros derechos. Esa es la pregunta de fondo. Si el problema acá no es una cuestión solamente de programa, es que algunas veces no se leen los programas y otras veces simplemente no están de acuerdo y no van a ceder aunque la candidata presidencial sea de ellos, porque no creen en nuestros derechos. Entonces, esa es la diferencia fundamental, que además de que acá ya trabajamos compañeras feministas en la construcción de ese programa, existe la voluntad política demostrada ya en la movilización y en los proyectos, en la legislación, ¿cierto? La bancada del Frente Amplio y del Partido Comunista han tenido una sola posición en esta materia.
Ya para terminar, te pregunto por tus propuestas con respecto a los temas medioambientales, particularmente en tu distrito. Estuve leyendo por ahí que hay conflictos, por ejemplo, con el tema de la sanitaria, toda esta discusión respecto a la administración del agua, los recursos hídricos en nuestro país, también va a ser algo que se va a tomar la agenda de la convención del futuro parlamento. ¿Cómo lo estás viendo tú en tu territorio y cuáles son tus principales propuestas al respecto?
Acá es una situación difícil. Nosotros, por ejemplo, en la región de Los Lagos, tenemos un problema con sal, que se hizo famoso, ¿cierto?, en el caso de Osorno, que dejó a la comuna durante más de un mes sin agua. Pero esa no es solamente una situación que se vive en Osorno, es algo que cada 3 días está haciendo cortes de suministro en nuestra región. hay comunas de la región donde no hay infraestructura, no hay cañerías, hay gente que espera APRs por años, a veces décadas, y cuando llega el APR a su localidad rural, ya no son 200 familias, son 500 y el APR ya no da. Hay un problema, por ejemplo, en el saneamiento, porque tenemos a una sanitaria que descarga permanentemente sus desechos en el lago Llanquihue o en el río Rahue o en el río Damas y no hacen el trabajo de saneamiento debido, a pesar de que sí nos cobran por el servicio que supuestamente dan. Entonces, nosotros tenemos una posición, creemos que hay que avanzar hacia recuperar sanitarias públicas, hay que hacer una inversión fuerte en materia de infraestructura. También hay que evaluar cada caso en cada región, porque por ejemplo en la región metropolitana Aguas Andinas es dueña de las cañerías por las que pasa el agua, ¿cierto? En cambio en la región de los lagos, en nuestro distrito, no es así, esa no es dueña de esa infraestructura y tampoco realiza la tarea de saneamiento. Creemos que hay que avanzar además en una gestión que esté descentralizada, que trabaje con los gobiernos regionales y eso no implica como sacar del todo el actor privado. Pero sí significa que lo que refiere al acceso al saneamiento del agua es un derecho y tiene que garantizarse y no necesariamente el actor privado va a querer hacerlo porque tiene intenciones y motivaciones de lucro y en esto no puede mandar el lucro. Así que estamos levantando una propuesta de avanzar en sanitarias públicas. También nos preocupa la cuestión de los humedales. La región de los lagos es también la región de los humedales. La legislación existente tiene un vacío importante porque entre que se declara un humedal por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se tiene que hacer la actualización del plan regulador municipal para que se haga efectiva la protección del humedal y en esos meses que puede demorar aquello. Hemos tenido casos de inmobiliarias rellenando humedales para construir. Y solo para frenar eso hay que tomar acciones judiciales y eso demora un montón. Necesitamos llenar esos vacíos. Y también los vacíos que permiten que las inmobiliarias o grandes constructoras presenten proyectos y se evadan, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, presentándolos por fases, ¿cierto? Es un tremendo proyecto, pero lo presentan dividido. Y de esa manera hacen como que no necesitan el estudio de impacto ambiental. Y también hay que ver que esos estudios de impacto ambiental incorporen criterios sobre la huella de carbono que cada uno de ellos deja, que hoy día no está presente. Esas son algunas de las preocupaciones en materia ambiental. Y también la cuestión de la basura es un desafío enorme, no solo para mi distrito, sino para la región. La situación de Chiloé es crítica y quienes vamos a legislar tenemos que velar por nuestro distrito, pero también por el interés común de todas las regiones y de todo el país.
Daniela Carvacho, candidata a diputada por el Distrito 25, la lista Pro Dignidad. Te quiero agradecer por el tiempo. Me imagino que van a ser días bastante agotadores lo que te quedan, así que mucho éxito en estos días de campaña.
Y agotadores, pero yo creo que hay que quedarse con la tranquilidad de haberlo dado todo en el camino y que ojalá nos vaya muy bien y tengamos un gobierno de transformaciones y un congreso con mayoría que lo acompañe en ese camino.
Perfecto, que estén muy bien. Muchas gracias.
Thank you.